Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es domingo, son las 7 de la mañana. Y es que no solo estamos con vosotros de lunes a viernes a las 7 de la mañana, también desayunamos con vosotros los domingos. Desayuno con Liantes, fin de semana, los domingos. Rubén Morillo, muy buenos días.
¡Oye! Oh, yeah. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué tal llevas el domingo?
Con toda la energía.
Pues si te parece, vamos a proceder con este Desayuno con Liantes, fin de semana, en el que repasamos algunos de los mejores momentos de la semana en Desayuno con Liantes. Recordad, con vosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Y recordad que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Esto es Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes.
¡Maravilloso!
Está con nosotros el señor Rubén Morillo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. Pues bastante bien, hombre.
Atención, ojo, ojo.
Vaya programa, estamos. Vaya programa que tenemos hoy. Porque además, te cuento, ¿eh?
¿Qué?
Date atento.
Sí, sí,
perdón. Date muy atento. Porque además de esos consejos para afrontar la Navidad,
¿sí?,
os vamos a dar el número que va a tocar en la lotería. Como si fuésemos Anthony Blake.
¿Pero esto?
Como Anthony Blake.
O sea, apunta.
Apunta, ¿eh? Okay. Bueno, es el número que dice ChatGPT que va a tocar.
Bueno,
o sea que
vale,
cuidado,
vale.
¿Eh? Hablaremos de la campaña navideña en Asturias.
Sí.
Os contaremos historias que han sido virales en el Principado.
Sí.
Y estará con nosotros, que hace mucho que no nos visita,
bien,
el monologuista avilesino Santi Robles.
Bien,
o sea,
Santi,
que la
bien,
cosa promete, promete.
Bien.
Bueno, ya sabes lo que viene ahora, ¿no?
Sí, Wilton.
Eso que tanto te gusta a ti.
Boom, me encanta.
El hombre del tiempo, Wilton Guaranca.
Wilton Guaranca.
A ver, Wiltonín.
¿Qué tal, Wilton? Buenos días.
Wiltonín.
Buenos días. Todo bien por aquí, Wiltonín. ¿Y tú cómo va tu día?
Ah, Wiltonín.
¿Qué tal el ánimo?
Bastante bien, bastante bien. Aquí estábamos hablando, David y yo, de la Navidad. ¿Qué tiempo vamos a tener en el Principado de Asturias, Wilton?
El Principado de Asturias tendrá temperaturas entre los 6 y 10 grados Celsius.
Qué frío.
Se esperan intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles a lo largo del día, especialmente en horas centrales y de la tarde, aunque de menor intensidad hacia la noche. Será un día fresco, típico de diciembre.
¡Wiltonín, muy bien!
Muy bien, Wiltonín.
¡Fenómeno!
¡Estupendo!
¡Ay, ay, la Navidad! ¡Qué miedo! ¡Qué alegría y qué miedo a la vez! Con las comidas de Navidad, con las cenas de empresa, que se te va la lengua, con los conflictos en la mesa, con el cuñado, que empiezas a discutir. Bueno, bueno. Bueno, tu cuñado es muy majo, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que decirlo, tu cuñado es una maravilla.
Sí.
Ya quisiera yo un cuñado como el tuyo.
¿Pero qué pasa con los cuñados?
Que en Navidad ya sabes que hay conflictos, que hay movidas, que hay... En
sí,
fin, que hay cosas, ¿no? Pero, según un experto, podemos poner en práctica ciertos trucos, ciertos consejos,
¿sí?,
consejos prácticos para que no nos afecte esto. Es una investigación de Mary Coletas.
Mary Coletas Investigation.
Mary Coletas al frente, resolviendo el misterio. Cada pista es evidente, en su punto muy serio.
Hola, Mary.
Hola, buenos
días. ¿Qué podemos hacer estas Navidades para disfrutar y sobrellevarlas lo mejor posible?
Según el toledano Julio García, que ha lanzado este manual al que usted se refiere, que da 10 claves para pasar mejor estas fechas.
A ver, el manual, por si os interesa, se titula Manual de la Navidad en compañía. 10 claves, muy, muy rápidas. Mary.
Pues mire, si tiene usted alguna cena de empresa, hay que elegir muy bien al lado de quien se sienta. Porque, claro, no es lo mismo sentarse al lado del jefe que al lado del compañero con el que te sientas todos los días, que puede haber ahí un poco más de afinidad. Así que hay que mirar ahí dónde se va.
Hay que estudiar bien estratégicamente.
Aceptar uno, el marco en el que se va a desenvolver. En fin. Y si tiene alguna conversación que quiere sacar, llevarlo mínimamente preparado. No vaya a ser que le espete usted al jefe 20 preguntas cuando ya va usted un poco piripi.
Efectivamente.
2. Si conoce usted a sus compañeros de encuentro, no abusar de hablar en exceso, que los demás también tienen que hablar, coime. Hay que dejar participar a todo
feedback,
el mundo.
Feedback.
Luego, 3. Hay que tener prudencia, mesura, no abusar de la comida y, como digo yo, pues de la bebida, que es un poco más peligrosa, sobre todo si es así afrutadina, ¿eh?
Y cuidado con lo que subimos a redes sociales.
Sí, sí, es verdad. Que luego, bueno, y ya no por usted, sino por la intimidad de los demás.
Al hilo de esto, Mary, hay otra aquí, comidas y cenas de empresa, muy importante, que no nos vengamos demasiado arriba, que no deja de ser una comida o cena de empresa.
Claro, sí. Y por cierto, además de no alargarla, intentar no hablar de dinero con los jefes ni la subida de sueldo, que igual no es el entorno ni el día menos
el de cada. No es el momento.
Claro. Y luego, si es con familiares, hay que prestar atención a todos los miembros de la familia con los que comparten usted pues así, vínculo emocional, sobre todo especialmente con niños y mayores, que igual son los que quedan más relegados en la mesa, que también tienen su atención.
Y luego, si hay roces con la familia, no es el momento.
Claro.
Quiero decir, por ejemplo, tú tienes una movida con, decía, cuñado,
¿sí?
Cuñada o primo o prima,
¿sí?
No es el momento, porque
no.
A lo mejor está un abuelo o una abuela que
claro.
Quiere disfrutar y tal. Eso déjalo para otro momento.
No pisar las conversaciones, no gritar, no enfadarse, no escupir, no tirarle la comida, esas cosas, vamos.
Esas cosas, vamos.
Luego, si hay niños que antes mencionábamos, hay que hacerles atención, ¿eh? Muchas veces, insisto, quedan ahí relegados a una,
sí,
como los niños.
Les dejan
los
en una
niños.
Esquina, les
bueno,
dan la
hombre.
Tablet, total, y ala, a mí no me molestéis.
Luego también, especial
los
cariño...
Los niños necesitamos nuestros padres.
A los mayores, que muchas veces lo pasan mal, hay veces que faltan miembros de la familia, y la gente mayor también, pues emocionalmente tiene una carga superior... Y luego, la última y más importante, intentar disfrutar de esa relación social y familiar siempre y especialmente en estos días, ¿eh? Que no, a ver, no es necesario que sea solo Navidad. Se pueden ver ustedes más a lo largo del año, que no hay una pistola ahí que les prohíba quedar durante el resto del año. Pero, hombre, ya que es Navidad y que es así, pues unos días así emotivos, ¿eh? Con profundos sentimientos de amor y de felicidad y... Pues hombre, pues ya que están, disfruten de sus familiares.
La Navidad es como un reality show. Eres como el participante de un reality, de un Gran Hermano,
¿sí?
Y los sentimientos parece que se magnifican, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo.
Bueno,
pues
no,
hay que tenerlo en cuenta.
No sé yo si es la mejor comparación,
pero
bueno, si usted quiere que nos quedemos con eso, pues vale.
En términos televisivos.
Vale, vale.
Mary Coletas, gracias.
Bueno, adiós a todos. Vaya investigation.
Mary Coletas Investigation.
Mary Coletas al frente, resolviendo el misterio. Cada pista es evidente, en su punto muy serio.
Desayuno con liantes.
¡Horror!
Desayuno con liantes.
¡Ah!
Desayuno con liantes.
¡Y pavor!
Desayuno con liantes.
¡Qué miedo!
Estas Navidades van a sonar especialmente dos villancicos, como todas las Navidades. El de María Carey,
¿sí?
Y el de Wham.
Sí.
Todas las Navidades lo mismo.
Por cierto, que me he enterado que ha hecho un disco David Bisbal de villancicos.
Sí, 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 cierto,
porque como,
cierto.
Como puede hacer lo que quiera.
Es ciertísimo.
Pues ya está, pues ha hecho uno de villancicos que se está promocionando mucho, el del burrito sabanero, el clásico.
Sí.
Debe ser que le gusta demasiado, no sé, en fin.
Y diréis, no empecemos con las Christmas. No, vamos a escuchar otra de Wham para romper un poco el tópico. Wake Me Up Before You Go Go.
Perfecto.
¿Te perdiste un programa de RPA en directo? Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Accede a internet y entra en www.rtpa.es Radio a la Carta. Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es RPA, la radio autonómica, también en internet.
Parto de entrada.
Desayuno con liantes.
Al parecer, algo grande acaba de suceder.
Radio del Principado de Asturias.
Me encanta, me encanta.
Sí, me encanta.
RPA.
Around the world.
Radio del Principado de Asturias.
No lo entiendo.
Ay, qué locura.
Desayuno con liantes.
Muchísimo más, ¿eh? Pero muchísimo más.
Yo cogí el coche y salí allí copeteado.
Desayuno con liantes.
La espectacularidad y el protagonismo no son buenos indicios.
Pues, joder, no sé.
Desayuno con liantes.
Yo esa cosa no la he visto coherente.
Y ya está con nosotros un hombre feliz. Feliz porque está de vacaciones. El monologuista vilesino, Santi Robles.
¡Oh, yeah!
Muy buenos días.
Por
fin me siento de vacaciones. Solo cuando vengo aquí es cuando siento que estoy libre.
Porque tú, tus vacaciones, ¿a qué las dedicas?
Yo básicamente me las dedico a juzgar a la gente joven desde mi ventana y venir aquí.
Y es más tonto que mechar contra el viento.
Se acerca la Navidad y, ojo, tenemos datos de Randstad, que es una empresa de recursos humanos. La campaña de Navidad va a generar 8.000 contratos en Asturias.
Sí.
1.200 por encima de los generados el año pasado, lo que supone un incremento del 18%. Y hacen falta, sobre todo, os leo, empaquetadores.
¿Empaquetadores?
Empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas. Aunque también hacen falta otros perfiles, sobre todo relacionados con el tema de la atención al cliente.
Vale.
Molaría que fuera tornero fresador. Te voy a regalar un encofrado, por ejemplo, estas Navidades. Estaría guay.
¿Qué tal se os da a vosotros empaquetar?
Pues está mal que lo diga, pero a mí no se me da especialmente mal. Vi un día un tutorial de qué había que hacer con las solapas, pero bueno, bastante bien.
Yo soy nulo, soy un cono de vergüenza empaquetando ¿sí? cosas. Siempre pido que me lo hagan, la verdad.
Por cierto, ¿veis ahora el tráfico que hay de papel de regalo?
De regalo, sí.
Que va la gente al supermercado y hay ahí gratis para envolverlo. Sí. Y yo veo gente tirando de ese rollo, guardándolo, llevándolo para casa como si llevasen cobre. Digo, pero vamos a ver, ¿pero qué es papel?
El extraperlo de la Navidad.
¿Viste eso? ¿No os dais cuenta ahora cuando vas a un gran supermercado que tienen allí para eso, para que lo que envuelvas? Y yo veo gente como de extranjis tirando del papel.
Picaresca.
No, se llevan el celo de milagro.
¿Recordáis que Victoria Beckham y David Beckham habían contratado en su día a una persona solo para empaquetar? No era para empaquetar, era para abrir los regalos de Navidad.
Vaya prestoso. Sí, sí.
Usted, pero si os hace ilusión, ¿cómo puedes pedir que te lo haga alguien?
Pero esto, madre mía, pero lo que es tener perres, ¿eh? Lo que es ya, tener perres y no saber qué hacer con ellos.
Mola porque es... Madre. O sea, además molaría que fuera en la época en la que Beckham jugaba al fútbol y sería en plan, puedo correr por la banda del estadio Vicente Calderón.
Pero no voy a abrir regalos.
Pero no pienso...
Que me canso.
No pienso abrir esta colonia de 2.000 pavos.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Y otro dato, según la OCU, la Organización de Consumidores, la cesta de la compra esta Navidad va a subir un 8%. De los productos típicamente navideños, la piña y el besugo ya han subido un 10% y el cordero un 16%.
La típica piña navideña.
Claro. Por contra, otro producto típico, el langostino, ha bajado un 5%.
Espera. O sea, sube la piña, que es una cosa que nadie come en Navidad, y sin embargo baja el langostino.
Pues
o sea,
ya lo tienes.
¿Cómo ha decidido la OCU que la piña está en la cesta de Navidad?
Esto está mal, ¿no? Está al revés. ¿Cómo? Es verdad, el langostino. Y además en estas fechas, que siempre suelen subir, que hay mucha gente que lo compra en octubre y lo congela.
¿Acaso la pizza con piña se llama pizza navideña? Señores y señoras de la OCU, tenemos una queja.
Y ojo que el langostino baja, además el langostino, un producto muy de moda.
Sí,
por el villancico de Leticia, el langostino rufino.
¿Me estás diciendo que Leticia puede hacer resquebrajarse los
cimientos
del sistema?
Sí, sí.
¿Y qué podemos hacer para no gastar mucho estas Navidades? Serapio Cano, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Algún consejo para que no gastemos mucho?
No gastar. Para controlar el gasto está bien marcarse un presupuesto. Decir, no voy a gastar más de 100 pepinos. ¿Y gastar 100 pepinos solo? Dividirlo en lo que quiere usted comprar.
En piña, por ejemplo.
Y prescindir
¿cuántas piñas necesitas
de cosas?
¿Cuántas piñas hace falta para que el niño Jesús nazca en tu corazón esta
Luego,
Navidad?
Para el tema de los regalos, estaría bien que hicieran una lista, como cuando van a la compra, que hay que llevar lista siempre, porque si no la llevas, compras por demás, ¿eh? Entonces, pues hay que hacer una lista para los regalos también. ¿Qué quiere la gente, más o menos? ¿Qué quieres regalar? ¿Qué tienes en mente? Y el dinerín que cuesta cada cosa para ayudarte a evitar compras impulsivas.
Pero no regales. Tú pídelo a Papá Noel o a los Reyes.
A la Paloma, sí, lo van a pedir.
Claro.
Por ejemplo, o a la Befana. Si
y era una
Italia.
Cosa que siempre dije. Yo, por ejemplo, recuerdo ser pequeño y estar en el centro comercial y decir, ¿por qué la gente compra tantos regalos y tantos juguetes si vienen los Reyes y Papá Noel ahora?
Claro.
Es absurdo.
¿Y por qué mis padres decían, pides demasiado estas Navidades si no lo van a pagar ellos?
Bueno, también hay que comprar con anticipación, que eso siempre les trae alguna ofertina.
Pero ya es tarde para eso, señor.
Sí, bueno,
Sinapi.
Ahora sí, pero para ahora el año ya. Que viene, ¿se acuerdan de lo que dije hoy?
Compra cosas para está. Navidad de 2025.
Claro.
Compra una piña.
Y hay,
por ejemplo, que te van a poner muy caras.
Regalos caseros. Que no
¿regalos
todo,
caseros?
Sí, no todo tiene que comprarse, lo pueden hacer usted en su casa, o puede ser un obsequio a lo mejor más sentimental que caro, yo qué sé, una fotografía de una persona a la que usted quiere con un marco chulo.
Un collar de macarrones.
Algo, bueno, no tan cutre, hombre, pero me se entendió,
cariño,
¿no?
Un dibujo.
Claro.
Y luego, no se dejen llevar...
Claro. En tu primera Navidad de casado...
No se dejen llevar
toma, cariño.
Por la publicidad, porque les engañan y les intentan hacer ahí necesidad cosas que no lo son.
Las piñas, por ejemplo.
Y le meten ahí usted, compra esto.
Piñas, compra
no
piñas.
Les hagan caso. Y bueno, vamos a terminar diciéndoles que Una cosa donde se va mucho dinero es en la propia celebración, no tanto en los regalos, porque la gente se viene arriba y compra botellas de vino carísimas y productos a tope. Bueno, celebren ustedes de manera sencilla. No hace falta ir a Abu Dhabi a gastar a un hotel el más caro de todos la cena de Nochevieja. Lo pueden hacer en casa, que se ahorran un dinero. Y si quieren, pues eso, no gastar muchísimo dinero en la cena. Y no se sientan ustedes obligados a gastar. Si el vecino es tonto y se compra un descapotable hipotecado hasta las cejas, no haga usted lo mismo. No sea imbécil como él, por favor. Y ya está.
Gracias, Horacio Cano Valle.
Adiós.
Qué buenos consejos, ¿eh?
Buenísimos.
Sí, sí. Yo, de hecho, pienso ahorrar 500 pavos esta Navidad con eso.
Claro. Adiós.
Y también os pedimos moderación en el consumo, que ahora llegan las comilonas, los empachos, los excesos, y no podemos dejar de lado el ejercicio. Pero aunque sea un ejercicio moderado, aunque sea poquitín tiempo, no pasa nada. Por ejemplo, una noticia, 3 minutos de ejercicio reducen el riesgo cardiovascular en mujeres. Tomad nota de esto, nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días.
Buenos días, David. Muy buenos días, liantes. Así es, David. Un estudio realizado demostró que la actividad física vigorosa intermitente reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en mujeres que no hacen ejercicio habitualmente. Y os estaréis preguntando qué es la actividad física vigorosa intermitente. Bueno, pues esta actividad consiste en pequeños esfuerzos intensos en la rutina diaria, como por ejemplo subir escaleras o cargar la compra. Se comprobó que de más de 22.000 personas después de 8 años, 331 mujeres y 488 hombres sufrieron infartos, ictus o insuficiencia cardíaca. El análisis publica que la reducción es más notable en mujeres que con poco más, ojo, de 3 minutos al día, vieron una disminución del 45% en el riesgo global en comparación con las mujeres que no hacían ejercicio. Y los hombres con poco más de 5 minutos al día redujeron un 16% su riesgo. Es más, en las mujeres con solo minuto y medio al día se observó una reducción del 30% del riesgo. Los autores del estudio destacan que este tipo de actividad puede ser prometedora para prevenir enfermedades cardiovasculares en personas que no realizan ningún tipo de ejercicio y recomiendan que los hombres también las incluyan en su rutina diaria. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. No vamos a poner un villancico, que es un poco pronto, ¿vale? Vamos a poner un tema de las asturianas del agua, Silvia y Gema, No es.
Si un poco no te trastorna, no es. Si no te perturba, es que no es. Si no te confunde, si no te nubla, si no te lleva a las alturas, no es. Si no es temerario, no es. Irreflexivo, insensato, es que no es. Y si no ha roto la cuarta pared, no es. Tarde es que no es. Si te desespera, si no lo esperas, si esperas que pronto aparezca, no es. Si no siente el vértigo, no es. Si templa los vértices, no es. Si requiere un templo para tener fe. Escoger cuando ignórale, si te quiebra las alas, si es cobarde, si no te arregla el mundo, es que no es. Si te anula la mar, si usa el anular para amarrarte, si es certero, es exacto, es demostrable, si puedes.
explicártelo no es. Si va a poseerte, no es. Si te despoja, te reduces, que no es. Si te pospone, si te repone, si te detiene, si se opone, no es. Y si no te tienta, no es. Si te destruye, si te atenta, es que no es. Si no te libera de tu propia piel, no es.
RPA en tu teléfono móvil. Descárgate la app Radio Player y conecta con Asturias. Conecta con RPA. Todos los programas siempre que quieras. Así de fácil. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en tu teléfono móvil.
Ahí va.
Desayuno con liantes.
Con lo que habéis perpetrado aquí.
Desayuno con liantes.
Realmente vergonzoso, lamentable.
Te has pasado tres pueblos con lo que has hecho.
La de mi madre.
Es que me hubiera sentado mejor una patada en los huevos. No me jodas.
No. David Rionda y Rubén Morillo.
Son dos borrachos.
Ya lo que hay.
Desayuno con liantes.
Me encanta, está muy guay.
Los cojones.
Desayuno con liantes.
Los cojones. A mí no me gustó esa mierda.
Desayuno con liantes.
Pero es que esto mucho menos.
Seguimos adelante y ahora hablamos de lotería de Navidad. Hemos hablado de... Os hemos dado consejos para afrontar la Navidad. Tenemos datos de que tienen que ver con la Navidad, los perfiles profesionales más demandados, el aumento del precio de la cesta de la compra y ahora también está de moda comprar Navidad estos días. La gente está como loca comprando lotería
a tope. Sí.
De Navidad. Primer consejo, comprar la lotería en sitios autorizados y sitios fiables, ¿vale?
Confirma que hay gente que se salta el circuito oficial.
Por supuesto.
Y lo compra en otros lugares que no entiendo por
en
qué.
En la típica página de ventas de venta de entradas de segunda mano.
Claro. No sé.
Y una cosa importante.
En
también...
Forocoches.
Pero yo he visto gente comprando lotería con recargo. Porque, ¿qué ocurre? En Doña Manolita, una cola de 6 horas allí, ¿no? Uh-huh. Y al lado hay una señora que tiene muchísimos boletos de Doña Manolita, que ya compró previamente. Pero en vez de costar 20 euros, cuesta 27. Y la gente, pues pago 27. Y
pues como la reventa de las entradas del fútbol, exacto, pues la reventa de lotería.
Tengo que decir que ya el hecho de comprar mucha lotería de Navidad te convierte en un poco tolai. Ya está, esa es mi aportación.
Un poquitín, vale.
Otra cuestión que parece de perogrullo, parece una tontería, pero es importante. Hay muchos boletos compartidos, muchos décimos compartidos.
¿Sí?
Familia, amigos, peñas...
sí, empresa, lo que sea.
Los del fútbol, los de no sé qué.
¿Sí?
Cuidado. Fotocopia del boleto y que firmen todos. Muy importante, para evitar luego malentendidos, no vaya a ser que toque...
Ese era mío, ¿no?
Y nos metemos en un problema gordo. Y una preguntina, ¿qué pasa si perdemos el décimo? Bueno, importante, hacer una fotografía al décimo.
Cuando lo compras, ¿no?
Sí, anotar el número, la serie y otros datos en un lugar seguro, porque si nos lo roban o lo perdemos, la foto puede ser útil en caso de querer cobrar o de poder cobrar el décimo.
Sí, porque lo cobrará todo el mundo y faltará uno por cobrar, que es el tuyo que perdiste...
Claro.
Y si tienes la fotografía, pues mira, evidentemente era de este señor.
Me maravilla que en una época en la que todo se puede digitalizar, no haya una forma de que quede registrado que ese número es tuyo de alguna manera con tu DNI.
Ya.
O sea, tú puedes poner a tu nombre un billete de avión,
sí,
pero uno de lotería
no. No puedes, te obligan a poner el nombre, el billete de tu nombre.
Y sin embargo, uno de lotería no. El futuro no es tan maravilloso como imaginábamos.
Que estaréis pensando, oye, qué majos estos chavales que nos dan consejos.
Bueno.
Pero es que ahora vamos a ir un paso más allá.
A ver.
Vamos a dar el número que va a tocar.
Sí.
Como
sí.
Anthony Blake.
Madre mía. Anthony Blake, por cierto, es de Asturias.
Efectivamente.
Anthony, nadie se llama Anthony Blake en Asturias.
A ver, que no es que nosotros tengamos el número. Es que ChatGPT...
Sí, le hemos preguntado.
Le hemos preguntado y nos ha dado el número.
Sí, bueno, hay que decir que en las primeras intentonas tú le preguntas y no te dice. No te dice el número, dice que no lo puede saber, que es una cuestión estadística.
Interesante.
Sí. Pero si le insistes un poco y le preguntas culebreando un poco al final...
Vamos, que te quita de en medio. Dice, este mismo.
Sí, nada. Acaba dándote un número.
Sí que es inteligente. Es capaz de acabar hasta
Es listísimo.
Hasta la genitalia.
El número número que da es el 20.204.
Ojo, tomad nota. 20.204 es el número que ChatGPT da como ganador del gordo de
Navidad. Pero lo que decía este año, añadiendo un cero. ¿Vale?
Pero lo que decía David, que dio uno por quitarte delante. Sí, pues, porque
te
ya
dar cualquiera.
Incluso él te da el número y te recuerda que, ojo, que esto es solo una combinación aleatoria de unos patrones y de, bueno, y que te dio ese número como te pudo dar otro. O sea, ya te avisa. O sea, él dice, yo te doy uno porque me lo dice. Me preguntas,
muchas,
pero no.
Por muchas claro. matemáticas que...
Nada, nada.
Por mucho que tiremos de matemáticas y de estadísticas, acertar el número es imposible.
Bueno, este número, si tenéis intención de comprarlo, curiosamente, ya, por hacerle caso a ChatGPT, creo que se puede comprar en Madrid, en el Paseo de la Castellana, en la Administración 143, en Ponferrada, en el Centro Comercial Rosal, en la Avenida de la Constitución, en la 138, o en Huelva, en el Paseo de la Independencia. Os recuerdo sí. que esto lo mencionamos todos los años, la mayor risotada que hemos pegado aquí en función de esto de los números propuestos y de adivinarlos y tal, fue cuando Sandro Rey daba sí. el número, te adivinaba el número que iba a tocar. Entonces llamaba a la gente y decía, Sandro Rey, por favor, dime qué número va a tocar mañana en la lotería. Y él decía, por supuesto, apunta, 18.524. ¡Ay, gracias!
Oye, ¿qué os iba a decir? Una cosa que también me llama la atención. Por ejemplo, un año toca la lotería en tal pueblo,
¿sí?
en tal administración.
Sí.
Y luego todo el mundo va corriendo al año siguiente a comprarla ahí, cuando estadísticamente es menos probable
exacto.
que vuelva a tocar.
Sí, sí.
Eso
sí.
me llama mucho la atención también.
Sí, sí. sí, es un poco plan, quiero viajar en el tiempo de la suerte. Y no, efectivamente. También os digo que, en realidad, aunque compres en cualquier sitio, es muy improbable que te toque. O sea, da sí. igual. No cojas un autobús durante 5 horas.
Dice la gente que es el día de la ilusión, ¿no? El día de la ilusión, que se reparte suerte. Pues hay gente que opina lo contrario. Es el día de la desilusión. Porque la mayoría de la gente no le toca.
No lo va a tocar. O sea,
solo le toca a unos pocos. ¿Tú conoces claro. a alguien que le haya tocado la lotería?
Yo conozco a gente a la que le ha tocado...
Pero un premio...
En plan, lo más que yo conozco es 60.000 pavos.
Bueno, seguimos con este programa pre-navideño, que estamos hablando mucho de Navidad o de la pre-Navidad.
Sí.
Tenemos, ojo, la lista definitiva de los 10 juguetes que los expertos de Amazon saben que se van a agotar esta Navidad. Ojo que Diego Ocampo tiene esta lista. Buenos días, Diego.
Pues así es, liantes. Hoy os vengo a hablar de la lista definitiva de los 10 juguetes que los expertos de Amazon saben que se agotarán estas Navidades. Hay juguetes que siempre se agotan en cuestión de segundos, y los Reyes Magos, Papá Noel y todos sus ayudantes tienen que buscar alternativas que en la mayoría de los casos no obtienen el resultado esperado por los chiquillos. Consciente de los dramas que eso puede acarrear, los expertos de Amazon han seleccionado cuidadosamente una lista con los 10 juguetes más deseados en su plataforma, con el fin de que tengas el tuyo antes de que se acaben. Esto no ha sido una elección al azar. Para crearla, los especialistas se han inspirado en las palabras claves de juguetes más buscados. A este índice se han sumado otros criterios como novedades, éxitos de venta, opciones económicas y personajes con licencia. Y ahora sí que sí, uno de los juguetes que más están deseando tener todos los niños es la Nancy, pero no la Nancy de siempre, sino la Nancy de la cantante Aitana, que tiene su propia versión y sigue conquistando a las nuevas generaciones. También están conquistando a los niños pequeños un peluche interactivo con más de 100 reacciones y sonidos. También los Legos y los Playmobil siguen en el top 10 desde hace muchísimos, muchísimos años. Las plastilinas Play-Doh, juegos de canicas, tampoco pasan desapercibidas.
Gracias, Diego Ocampo. Oye, que ya que estamos viviendo un programa prenavideño tan intenso y tan bonito,
sí, sí.
¿por qué no escuchamos el villancico asturiano por excelencia?
Hay varios, ¿eh?
El Portalín de Piedras, uno.
Claro, eso claro. te iba a decir yo.
Pero el villancico de este programa
claro,
llegó
claro.
Navidad, Vicente Díaz.
Per tot Joan passió la nieve pel valle ja llegó la Navidad. Hay usires de collores que engalanen la ciudad y el trasiego per les calles diz que llegó Navidad. Navidad
llegó Navidad, llegó Navidad, llegó Navidad. Navidad, llegó Navidad, llegó Navidad, llegó Navidad. Salúdente los amigos, llenos de felicidad. Naciente y más prestosa cuando llega Navidad. Un coro de rapacinos nos canten cantos de paz, y el arume de castañes anuncia la Navidad. Navidad, llegó Navidad, llegó Navidad, llegó Navidad.
Navidad, llegó Navidad, llegó Navidad. 78 concejos conectados. Asturias en toda su extensión. Para todo el Principado y desde el Principado. RPA, la radio autonómica.
Desayuno con liantes.
¡Toma ya!
¿Dónde vamos?
Yo soy periodista. Yo quiero grabar.
Vaya prestoso.
Insisto.
Vaya prestoso.
Es un desastre, de verdad.
Desayuno con liantes.
Eso es un absurdo.
Sobre todo muchísimo. Grandísimamente mucho. No,
hay tantos elementos ridículos.
David Rionda y Rubén Morillo.
Coincido absolutamente.
Oye, qué sucio estaba Spinete.
¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
Desayuno con liantes.
Indignados con todo esto.
No me extraña.
Absolutamente.
Ha sido viral estos días en TikTok el vídeo de un vídeo de un usuario llamado Jorge Amor, que ha recuperado un artículo de la revista Cuo publicado en enero de 2000, en el que predecían cómo iba a ser el futuro. Te daban las claves de lo que iba a ser el futuro en el año 2025. Como digo, ay, artículo encanta. De la revista Cuo del año 2000 diciéndonos cómo iba a ser 2025 y ojo, porque aciertan de lleno muchísimas cosas y obviamente se cuelan muchísimo en otras.
Vamos a escuchar los fallos, que es lo más divertido, porque los aciertos todavía...
Los aciertos, la salud mental...
Exacto, o sea, los aciertos son básicamente que la población va a llegar a 9.000 millones, cosa que se acertaron.
Sí, bueno.
El teletrabajo, que se iba a plantear como una forma diaria para los trabajadores.
Bueno, yo cosa que vamos a tener adelantos en
cosas que, sí. Cosa que es cierto, es verdad, por la pandemia, un poco forzado, pero bueno, hay cosas que sí que acertaron.
Sí, 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 sí.
Lo más divertido son los fallos, que son los que cuenta el propio Jorge. Vamos a escucharle.
Una revista de enero del 2000 que básicamente viene a decir así viviremos en el 2025, como haciendo una previsión a 25 años vista de cómo será nuestra vida en un futuro. Las patinadas, que tenemos unas cuantas. La esperanza de vida aumentará en 15 años para el año 2025. Hola, hola. Spoiler, solo ha aumentado unos 2 o 3 años respecto al año 2000. Hablan de las enfermedades del corazón y la depresión como las principales causas de muerte en España, que en realidad es verdad, pero se olvidan y no mencionan por ningún lado el cáncer, cosa que hoy en día es una de las principales causas de muerte. Por tanto, doy por hecho y supongo que no supieron prever el auge del cáncer en la sociedad. Del mismo modo, dicen que todos los cánceres de mama tendrán cura. Ojo a esta, las televisiones tendrán la opción de hacer zoom. ¿Podéis hacer zoom en vuestras televisiones?
¿Hacer zoom?
Yo no. Habrá edificios de más de 1.000 metros de altura. Os recuerdo que el edificio más alto del mundo es el Burj Khalifa y mide 828 metros.
Bueno,
pero son 800
Los aviones tendrán capacidad para 1.000 personas. Claro. Un vuelo largo normalmente tiene capacidad para unas 250 personas actualmente. Bueno, y el avión más grande del mundo tiene 800, capacidad para 800 personas. Sí, o sea, ni por asomo. Para el año 2002, es decir, a 2 años vista, las bolsas europeas se unificarán en una sola. O sea, esto probablemente sería un proyecto que tendrían entre manos la Unión Europea y que al final nunca salió. Pero
pues
no,
igual.
Nunca se han llegado a unificar las bolsas europeas. En cuanto a telefonía móvil, llegará un teléfono fijo revolucionario que se podrá sacar a la calle de manera inalámbrica, entonces, siendo así una especie de 2x1. Evidentemente, esto nunca se ha dado porque aparecieron los teléfonos móviles y le ganaron la partida a los teléfonos fijos. Entonces dejaron de necesitarse estos. Los coches contarán con un sistema de visión térmica o un airbag en el capó para los peatones.
¿Airbag en el capó?
Y por último, la más fumada de todas.
A ver.
La criogenización del ser humano.
Hola,
que
hola,
si
hola.
Bien es algo que están investigando y desarrollando y ya hay alguna empresa de ello, no es ni mucho menos una realidad hoy en día como nos plantea
Disney?
Esta revista. O sea, estamos muy lejos todavía para entender y llevar a cabo el concepto de criogenizar un ser humano. Y nada, esto ha sido todo. Ha sido un pequeño resumen de todos los puntos. Así.
Es la revista Cubo, ¿eh?
La revista Cubo, año 2000.
Año 2000, adelantándose, ¿qué iba a ocurrir en 2025?
Continuamos hablando de predicciones porque, ojo, amigos, amigas, hoy, aprovechando la presencia de Santi Robles,
claro,
nace una nueva sección en Desayuno Coliantes.
No podía ser de otra forma.
Lleva por título Emilio lo predijo.
Emilio lo predijo.
Santi Robles, cuéntanos en qué va a consistir esta sección,
vale,
en la que nos adelantamos también al futuro, ¿no?
Por supuesto, más que la revista Cuo incluso. La cosa es que llevamos años viendo cómo la gente aprovecha cualquier evento histórico para decir que los Simpson predijeron X cosa, ¿no?
Bueno, es que han contado tantas cosas los Simpson.
Claro, ese es el tema.
Pero en España
hay
un personaje que también ha predicho el futuro.
A eso me refiero. Los Simpson tienen 12.000 millones de temporadas, entonces es normal que hayan salido cosas en los Simpson. Una serie con menos temporadas, Médico de familia, predijo en su momento eventos
podríamos
actuales.
Podríamos decir que Emilio Aragón es el Nostradamus.
Seguramente.
Español.
No.
Una faceta más que no conocíamos de él.
No.
Es.
Lo vamos a demostrar.
No, que
hombre,
no.
Por supuesto.
Que no.
Por ejemplo, Santi Robles, nos has traído el episodio 2 de Médico de Familia.
Uh-huh. Pero es veces, pero vamos a ver. Pues estamos, en vez de contar los precios del turrón, vamos a hablar de Emilio Aragón.
Ya hemos hablado de la cesta de la compra. Ahora,
claro,
vamos con lo importante.
Por favor. Prefiero que hablemos de marcianos, que vuelan.
La economía, bueno, pero.
Déjate, fluye.
La tía Alicia.
Joder.
Episodio 2 de Médico de Familia, cuestión de imagen. Ojo, porque hablamos de un episodio del año 1995 y aquí Emilio, hace casi 30 años, ya hablaba de ese conflicto que existe entre la sanidad pública y la sanidad privada. Vamos a poneros en antecedentes, Santi. El suegro de Emilio, el padre de tía Alicia, y el padre de la mujer fallecida, de Nacho Martín, le propone dejar la sanidad pública y pasarse a la privada, irse a trabajar a una clínica de medicina estética.
Claro, una especie de preayuso era ese señor, intentando explicar que la sanidad madrileña, bueno, pues funciona infinitamente mejor si te vas al sector privado.
Vamos a escuchar este momento.
Mira, voy a ser directo. Te ofrezco en bandeja la oportunidad de hacer un poco de dinero. ¿Que estás metido en política o qué? No, en política no. Es cosa de consuelo. ¿Se han dado cuenta de que estás pasando un mal momento económico?
¿Tanto se nota?
¿Te gustaría entrar a trabajar en una clínica privada de lujo?
Ahí está el suegro de Emilio proponiéndole dejar el centro de salud público y pasarse a la medicina privada.
Con ese sonido de teclado que siempre implica que hay algo importante que está ocurriendo.
Bueno, aquí es un conflicto importante y un conflicto que ha llegado hasta nuestros días.
Sí, sí, porque habrá alguien que pueda pasar más problemas económicos que un médico.
Nacho Martín está un poco confuso en este momento, ¿no? Y valora con sus compañeros del centro de salud.
Claro.
Si deja la sanidad pública y se pasa al sector privado.
Claro.
Nacho Martín con sus compañeros del centro de salud.
Y al servicio de la gente.
Este café cada vez está peor.
En este centro todo está hecho un desastre.
Pues a mí me gusta. Por cierto, Nacho, si te vas al sector privado, me pego con tu despacho. ¿Ya sabes lo que vas a hacer?
No lo sé. Lo que sí sé es lo difícil que es trabajar aquí.
Y más difícil va a ser si nuestros mejores médicos abandonan el barco.
No, yo me quedo. Es Nacho el que se va.
¿Te has parado a pensar en qué se convertiría esto si todos nos pasamos al sector privado?
Si todavía no sé si me voy a ir, Laura.
Finalmente, Nacho Martín, por ese ahogo económico que está sufriendo, decide acudir a esa empresa privada. Una actriz, recordemos que es una clínica de medicina estética, una actriz pide a Nacho quitarse pecho. Y Nacho, como es un profesional de la medicina con una ética,
hizo el juramento
le dice que prima más la salud que otra cosa, ¿no? Vamos a escuchar ese momento.
Qué buena gente.
Hombre, si le soy sincero, yo creo que uno no puede andar hinchando y deshinchando el cuerpo a su antojo, ¿eh?
Ya, sí, ya lo sé. Y supongo que a ti te pagan para decírmelo. Pero si yo no me quito el pecho, a mí me quitan del programa. Y a ver qué hago, ¿eh?
Hombre, no sé, pensar en la salud, ¿no?
Mira, tú analízame lo que quieras. ¿Pero me das un informe favorable a la operación o me voy a otra clínica donde me hacen menos preguntas? ¿Eh?
Ahí tenemos que aprender que el físico no lo es todo, que la salud está por encima y que no hay que cuestionar el cuerpo de la gente, especialmente el de las mujeres, y provocar todo ese tipo de conflicto que al final hace que la gente arriesgue su vida. Aquí si eso no es un tema de actualidad...
Está vaticinando, hemos vaticinado ya varias cuestiones...
¿Tú las has vaticinado? ¿Cómo que
no,
hemos?
No, Nacho Martín.
No, es que has dicho hemos.
Médico de familia se adelanta al futuro, hablando de ese conflicto, sanidad pública, sanidad privada. Uh-huh. Habla también de la superficialidad, ahora con las redes sociales, operaciones estéticas, pues aquí también lo
es
tenemos.
Es verdad.
Pero nos da un mensaje muy positivo,
nos
que
da
es
un mensaje
que,
positivísimo.
Que hay que cuidar la salud por encima de la superficie.
Por supuesto.
Por Dios.
Así que Nacho, después de darle muchísimas vueltas,
¿sí?
anuncia su decisión final a la familia.
Bueno, que le he dicho a Chechu que tengo una buena y una mala noticia.
¡Ay, Nacho, es el mismo!
Voy. Redoble, Chechu, redoble. Venga. Abandono la clínica estética y vuelvo al centro de salud.
¡Ojo!
Mira la alegría de la familia. Porque todos entienden lo importante que es...
Sí, señor.
¡Me alegro, hijo!
Ahí está, todo el mundo.
Se alegra todo el mundo ahí.
30 años adelanta al futuro. Vamos a hacer una recapitulación
de toda la serie.
¿Pero por qué? Pero luego vas a casa después y en el RPA la carta lo escuchas tú otra vez.
Claro.
¿Por qué tengo yo que volver a sufrir otra vez esto que acabo de escuchar? ¿Y por qué la gente tiene que volver a escuchar algo que acaban de escuchar hace 2 minutos, David?
Ratificamos que Emilio Aragón es el Nostradamus del audiovisual.
Otra habilidad más que tiene este señor.
Que desconocíamos.
Mm-hmm. Efectivamente.
Tiene de todo.
Yendo punto por punto... ¿Tú qué dirías?
Yo diría que...
Vaya ribetes de mierda estáis haciendo.
Hemos aprendido que lo importante es la salud.
Es como un huevo de Pascua. Cada episodio de Médica Familia es un huevo de Pascua en el que indagas.
Claro, sí, habría que ver si Javier ya no vive solo o no tiene a lo mejor también alguna...
No, yo creo que ya no. Ya tiene
igual, ya
bueno, Santi, vamos a poner un poco de música después de...
Uy, qué susto, pensé que ibas a decir. Bueno, Santi, vamos a hacer otra recapitulación.
No. Después de esta primera sección, Emilio lo predijo.
Claro.
Las predicciones de futuro de Médico de Familia.
Primera y última, espero.
Un poco de música.
Bueno.
¿Qué vamos a escuchar? Por favor, dame paso a la canción.
Solo quiero recordar que de la misma manera que nunca nadie ha visto a Clark Kent y a Superman en la misma habitación, hay un alter ego. Un alter ego brillante, creativo, de una persona que nos ha salvado a todos de la tristeza alguna vez.
Y una persona que vaticina el futuro, además.
Y una persona que vaticina el futuro y conduce avionetas. Bebo San Juan. ¿Quién es Bebo San Juan? Os preguntaréis.
¿Quién es Bebo San Juan?
¿Qué misteriosa identidad se oculta tras el nombre de Bebo San Juan? Bien, pues se trata nada más y nada menos que, sobre todo nada menos que Emilio Aragón. Nuevamente. Uh-huh. Esa carismática persona, sí. Ese artista multidisciplinar, uh-huh. Multidisciplinario, que compuso, entre otras cosas, música cubana.
Después, músico, actor, presentador, vidente.
Claro, quizá fuera que fue a un chamán cubano a aprender música y de paso a aprender a predecir el futuro. No lo puedo negar. Y entonces, Bebo San Juan tiene una canción que narra una historia de amor y una boda. Una canción que lleva por título el nombre del protagonista.
Hace 5 minutos ya.
Pepe Maní.
Hace 5 minutos que no escucho.
Ya, lo es normal, yo no te culpo. Pepe Maní.
Allá por la calle 7 va Pepe Maní, con su caminito suave esta mañana de abril. Las manos en los bolsillos y pensando en Elvira, nos unen en matrimonio en San Francisco de Asís. Y va silbando. A veces la vida es dura o te hace sonreír. Se acabaron las miserias porque hoy toca vivir. Es un universo sin decreto y sin ley, y mi único mandamiento es el calor de tu piel. Y te voy a regalar una corona de azar, con collares de estrellas de plata y espuma de mar. Y te voy a pintar en un lienzo de añil la alegría que siento al tenerte tan cerca de mí.
RPA, en directo en tu dial de FM y en www.rtpa.es. RPA, en sintonía con Asturias.
Desayuno con liantes.
Ciertísimo.
Desayuno con liantes.
Pues sí, amigos, ahí nacía esa nueva sección de Salty Robles. Emilio lo predijo. Escuchábamos
espero que no dure mucho en el tiempo. Ay. Espero que igual que empieza, se acabe.
Ay, qué bien lo pasó. Escuchábamos a Bebo San Juan, Pepe Maní, sí. Y ahora en Celuloide Maltratado.
Qué suerte hemos
la
tenido.
La sección,
¿eh?,
de cine, sí, de Miguel Ángel Muñiz, sí. Hablamos de una película
policía,
de,
¿no?,
Emilio Aragón,
ya.
De policía.
No, dices de una película como si tuviera cienes y cienes.
Sí, como si tuviese tantas como
claro,
Jack Nicholson,
claro.
¿No?
Bueno, en fin.
Policía, la película de acción de Emilio Aragón. Sí, sí, película de acción, ¿eh?
Celuloide Maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
¡Y mi Pepín!
Hoy en Celuloide Maltratado está con nosotros Miguel Ángel Muñiz, experto en cine, y Fran Estrada, monologuista. Hoy vamos a hacer una pequeña variación.
Y no experto en cine.
Y no experto en cine. Pequeño cambio. Hoy vais a presentar vosotros y yo hablo de la película, ¿de acuerdo? Así que venga.
¿Pero quieres que lo presentemos como lo presentas tú o como,
sí, sí,
o a nuestra manera?
Bueno, como queráis, a vuestra manera.
Yo creo que es una mala idea, ¿eh? Porque se nos puede ir bastante de las manos.
Vamos a intentarlo.
Buenos días y bienvenidos a Celuloide Maltratado, con David Rionda y sí. Miguel Ángel. Miguel Ángel, por favor.
¿Qué tal estáis? Bueno, en este programa ya sabéis que solemos hablar de películas olvidadas, maltratadas por crítica o público. ¿Mm? Y en este caso, pues nuestro compañero nos va a contar una película que puede ser esa o otra.
Claro, puede ser la que se le ocurra a él.
¿De qué película se trata?
¿Y qué tendrá la lata que tendrá?
Bueno, pues nos vamos a ir al año 1987.
Vamos a apuntar.
Con una película policíaca.
Uf,
cuyo título...
No.
Si no...
Espera, ¿la protagoniza Emilio Aragón?
Joder, claro.
¿La protagoniza Emilio Aragón?
Sí. Efectivamente. Vamos, si me dejáis, os lo cuento.
Venga,
vamos,
dale.
Con Policía, película de 1987, protagonizada, como bien apuntabais, por Emilio Aragón.
No me fastidies, ¿de verdad?
Sí.
Pensé, yo te lo decía en broma, ¿eh?
No, Emilio Aragón...
Ojo, y Ana Obregón.
Y Ana García Obregón.
...a la estación de Atocha, repito, se ha recibido una amenaza de bomba.
Dicen que las amenazas de bomba son casi siempre falsas.
Pues sí, casi siempre.
Muchacho, no lo entiendo. No entiendo cómo puedes hacer blanco si cierras los dos ojos.
No, yo tampoco lo entiendo, pero es que se me cierran.
Pero lo más raro es que las metas todas en Diana.
Es que tengo mucha retentiva.
Es una película dirigida por Álvaro Sáenz de Heredia, que os sonará porque, entre otras cosas, pues también es el director de las películas de Chiquito.
Hostia, hombre, ¿y película? Hombre, que aquí llega el Conde Mor y el Conde Brácula.
Brácula todavía mejor incluso, ¿eh?
Esta película es una película que refleja muy bien la España, el Madrid de los años 80, y cuenta la historia de Gumer, interpretado por Emilio Aragón, que es animado por su tío a ingresar en la Academia de Policía porque no encuentra trabajo. Está en un momento de crisis.
Suena bien, que es comedia.
Tiene todo un poco.
Ah, bueno,
empieza con comedia.
Tendrá drama, tendrá...
Comedia y comedia
thriller,
involuntaria.
Sí,
¿no?
sí.
Empieza con comedia, con Emilio, que no encuentra trabajo y que está... Bueno, pues que tiene una relación con una amiga suya que es Luisa, farmacéutica, interpretada por Ana Obregón. ¿Qué pasa? Que Gummer es reticente a entrar en la policía, no quiere entrar. Al final entra en el cuerpo de policía y sobre todo entra motivado porque se encuentra con su amiga Luisa, que se ha metido en el mundo de la droga. ¿Quién la metió en el mundo de la droga? Juan Luis Galiardo. Maxi.
Muy mal.
Que es el malo de la película.
Juan Luis Galiardo siempre tuvo muy mala baba. Siempre hace de malo.
No Juan Luis Galiardo, que él no tuvo la culpa, él es un actor, sino Maxi, el personaje que interpreta en esta película. Y ahí nos encontramos pues con una historia con acción, con una trama en la que vemos a Ana Obregón pues desplegando sus dotes interpretativas porque hace de toxicómana. En fin, una película interesante.
Supongo que estaría nominada por lo menos al Oscar, bueno, a mejor buena película, extranjera.
Es tan buena la película que solo obtuvo una nominación y esa producción, porque hay algún coche que vuelca y esto.
Ah, pero o sea, tuvo una nominación.
Una sí. Sola.
Algo ya.
A ver, Miguel Ángel Muñiz.
Pero está... A ver, es
no
una
es
película
objetivo,
que,
no es
que está bien...
Vamos a escuchar al experto.
Está bastante bien rodada, quiero decirte, por ejemplo, hay una parte final...
Eso lo faltaba, encima.
No, pero bueno, quiero decirte, hay mucha gente que es torpe realmente grabando estas cosas. Y tiene la parte final de acción, con tiroteos, helicópteros... Sí, la tengo también. Yo aquí... El buen cine.
Madre mía.
No, y hay, es cierto que es una película con cierto presupuesto y las escenas de acción están muy bien
rodadas. Sí, no, a ver, no está mal resuelta la película. Lo que pasa es que yo creo que es material muy risible.
¿Sabes? Esto me suena cuando dicen es simpático, es agradable, ¿sabes? Para no, no decir que no, eres feo.
Que no está mal.
No, pero me refiero que, por ejemplo, hay películas que ni siquiera te entretienen. O sea, yo me acuerdo cuando fui a ver Vengadores Endgame o la que sea, no sé, una que duraba mucho. Y a la media hora estaba deseando tirarme por la butaca abajo, porque era insufrible. Y se supone que la máxima característica que tiene es que es muy entretenida. Esto está entretenido, lo que pasa que yo creo que es material, parece material de derribo, porque dices, Emilio Aragón haciendo policía, Ana Obregón haciendo de toxicómana. Emilio Aragón a mí no me parece, considerarlo actor ya me parece hacerle un favor. Pero yo creo que Ana Obregón no hace una mala interpretación.
Juan Luis Galiardo está bien, está Agustín González, claro.
Emilio Aragón es un artista como los del Renacimiento que vale.
Claro, es un tío muy polifacético. Claro, no, a ver, es difícil decir en qué es mejor. Pero,
sin más.
Sí, pero porque es, yo creo que es de las películas que juega con la simpatía de la gente que le gusta a Emilio Aragón. Entonces es él haciendo payasadas al final, y yo creo que la gente que le gusta eso, que le gusta a Emilio Aragón, que le gustan sus shows y tal, pues va a disfrutar de eso también.
Tenéis razón, sí, sí.
A ver, yo he hecho la crítica.
A ver, vamos a ver. Ahora me pongo serio. Que no es mala.
Que no
es mala película.
No será mala.
Es buena.
La crítica...
A ver,
pasa un momento.
Cumple su función. Quiero decirte...
No, decirme un sí contundente. ¿Es buena? ¿Sí
pues,
o no?
Pues sí.
Ah, bueno, pues sí.
Bueno, claro. A tomar por saco.
Un 2,5...
Policía.
Un 2,5 sobre 10.
Policía y te jodes.
Policía, Emilio Aragón, Ana Obregón, Álvaro Sáenz Heredia, peliculón. Muy recomendable, ahí está. Gracias.
Se enfada y todo.
Hombre ya.
Tú yo digo que es mejor que Pan Negre. Y esa barrió los Goya.
Y nos vamos escuchando un clásico del pop rock español, años 90. Emilio Aragón.
Sí.
es que me encanta torturarte. Te ya. Sigo de cerca. Qué maravilla de programa
hemos
tenido.
Qué felicidad, ¿eh? No estás bien. O sea, algo te pasa, ¿eh?
Ay, ay, ay.
Cuando te alegras de las desgracias de una persona o del sufrimiento de una persona, aunque sea simplemente por escuchar a Emilio Aragón, es que hay algo que no te funciona bien, Davidín.
Es que me encanta tu cara de abatimiento ahora
sí,
mismo.
Sí, sí, sí. Bueno, anda.
Mañana a las 7, más y mejor. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Cada paso que das, cada guiño de más.